lo que sea, siempre que sea por su validez. Y luego, conforme estaba escuchando a la compañera hablar sobre las camareras que vayan delante de la Virgen, yo creo que los nazarenos también tienen mucho derecho a ir también delante de la Virgen. Entonces, claro, yo entiendo, a ver, yo como nazareno también, porque no suelo salir de camarera hace ya muchos años, pero creo que también tenemos el derecho de disfrutarla también a ella. Entonces, claro, a lo mejor llega el momento en el que, claro, a lo mejor ellos dicen, pues yo también quiero disfrutar del Cristo.
Hay hermandades, ¿no?, que se llevan nazarenos o penitentes en el tramo mariano.
Estoy completamente de acuerdo. De hecho, seguramente si pudiéramos salir de nazareno en el tramo de la Virgen, a lo mejor yo elegiría ahora mismo salir de nazarena también por que al final es, no ponerte tanto, también incluso la comodidad.
Es que la
mucha gente elegiría la nazarena.
La presencia de las mujeres en el cuerpo de mantillas, si todas junto a la Virgen, obedece a una costumbre antigua, y era que como no podían pertenecer a la hermandad, iban detrás de la banda de música con su propio estandarte, parecía como una procesión reivindicativa. Iban detrás e iban junto a la Virgen. Cuando ya se las integra, pues como tienen la costumbre de ir junto a la Virgen, en un lugar de atrás se las pone delante. Pero no sería, fíjense, qué idea más original, ¿no? Que las camareras también pudieran ir junto al Señor, no solo junto a la Virgen, y también los penitentes pudieran, en las hermandades donde no hay de tramo de penitentes junto a la Virgen, pudieran estar en uno o en otro lugar. Pero a mí lo que me llama la atención, y de, no sé si está por ahí ya también Lucía Serrano, es que los cargos, pues que esté el que valga, ¿no? Pero que es que porcentualmente la mayoría de los cofrades, hoy me decía de José María Zugaldía, el hermano mayor del resucitado de Regina, el 70% son mujeres en su cofradía. Esto nos lleva a un análisis. No sé si tenemos ya a Lucía también con nosotros, cuando eso también.
Pero Jorge, pregunto, ¿ahí están metiendo también a los costaleros? Porque claro, en el caso de Regina Mundi, los costaleros son dos cuadrillas y son masculinas. Entonces, ¿el cómputo global de la hermandad?
No, yo me refería a hermanos, digamos, de... Creo que los costaleros, muchos de ellos, no son hermanos de la hermandad, ¿no? Entonces, obviamente, si los contamos a todos, el porcentaje baja.
A lo mejor ya está más igualado.
Un número tan elevado en este sentido. Nosotros, la hermandad, es verdad que el caso nuestro, es verdad que en el misterio se aúnan el Cristo y la Virgen, pero sí hemos introducido un tramo final de nazarenos después de las mantillas, que son los más antiguos. Entonces, en este sentido, y al ser nazarenos, pueden ser hombres y mujeres, sí se da la oportunidad a ese hermano con antigüedad de estar junto al paso.
Creo que en Favores hay un tramo de penitentes detrás de las mantillas, tuyas en los Favores.
Sí.
Yo imaginé que eran los más antiguos.
Sí, efectivamente. De hecho, no sé si me equivoco, creo que pueden elegir ir en el Señor o ir en la Virgen. Pero no, por lo general suelen ser los más antiguos y efectivamente, como comenta, así dar la oportunidad a que cualquier persona, tanto hombre como mujer, puedan ir acompañando a los pasos, que con mantilla, digamos, ya lo limita.
¿Quiere decir algo el sociólogo? Que sobre esto tiene que decir mucho el antropólogo y sociólogo Asís Fardús, que lo tenemos...
Pues...
Es un asunto del que tú tienes mucho que opinar porque tienes que estudiarlo.
Pues sí, me gustaría dar un apunte histórico, y ya que está una hermana de mi cofradía, Elena, que desde aquí le mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Bueno. Ya en el año 1927 aproximadamente, hay crónicas periodísticas, como por ejemplo la de un diario ya desaparecido, que era el Defensor de Granada, hablaba de un grupo de camareras que subía ya al campo del Príncipe detrás de la Soledad de Nuestra Señora para el acto de la hora nona. Pero ya no hablaba como un grupo de señoras fieles que iban detrás de la Virgen, sino hablaban ya como un grupo de camareras, ya conformado con su camarera mayor al frente, para cumplir esa penitencia en el campo del Príncipe. Entonces yo creo que estaríamos hablando de el primer cuerpo oficial de camareras, pues del año 1927 aproximadamente. Como dato histórico, pues lo dejo ahí.
Como hermanos más, es decir, que el cuerpo de camareras, pero perteneciente a la cofradía, ¿no?
Efectivamente, así era.
Pero podían pertenecer como tales a la lista de hermanos cofrades, ¿no? Hasta el ochenta y tanto, me parece, por lo menos, a la directiva no podían pertenecer. Los cuerpos de camareras iban como aparte, ¿no? Eran tú que eres más o menos de mi quinta, había un cuerpo de camareras, sí. Los días más, sí. Que iba pues, al margen.
Al margen totalmente.
De la cofradía. El derecho canónico permitía ese tipo de asociación. Y tenían una vocal que hacía uso pues solo de la voz, no del voto en la junta directiva.
Ni nada, absolutamente. Estaba muchísimo más limitado. Además, corremos con lo mismo con la alza de los 80, nosotros estamos en aquel empuje. Los cuerpos de costaleros limitados, bueno, sí es cierto que las mantillas siempre, las camareras, siempre tenían un crecimiento mayor. O sea, eso ha sido siempre. Debajo del capillo no lo sé, pero en camareras...
No podían salir de penitencia.
No podían salir, pero en mi caso...
Eso era lo oficial también.
Exactamente, sí. Es que del oficial al oficioso...
Lo oficioso, había muchas que se... Aprovechando el capillo, que da cierta... Pues sí, impunidad, por así decirlo, anonimato.
Claro.
Salían,
sí, incluso sí, sí. En la última cofradía en incorporar a la mujer en el cortejo de
Nazareno. Hablas del silencio.
Sí.
En el silencio llegaron a salir mujeres cuando no estaba.
Hay constancia de ello.
Sí, sí. Bueno, en un instante vamos a seguir hablando de estas y más cosas, que hay un montón de asuntos que analizar. Pero como a mí me gusta decir, no quiero impedir que alguien pueda asistir a la vigilia pascual. Y José María Zugaldía se va a la del Regina. ¿Qué hora es?
Efectivamente, a las 10, pero antes tenemos que hacer los últimos donativos, antes de la vigilia pascual.
La hermandad participa en la preparación,
sí,
de la vigilia.
¿Cómo? Sí, en ese sentido, la hermandad está muy arraigada en la parroquia Regina Mundi, entonces a nivel de lectura, de liturgia, de preparativo, estamos siempre en la parroquia y en todo, en este caso, las celebraciones. Y aunque es verdad que el paso de misterio se encuentra en este momento en el sagrario, pero participamos en este sentido en todas las celebraciones de la parroquia Regina Mundi.
Cuéntanos brevemente, antes de que te marches, que vamos a poder ver mañana desde las 11:10 que salís de la parroquia del Sagrario, porque Regina Mundi no tiene una
logística
puerta
lo impide,
sí, idónea para esto. Yo recuerdo que habéis salido desde Regina Mundi, pero poniendo unos toldos y demás.
Efectivamente, lo que pasa es que se consideró que no era lo más idóneo ni para el patrimonio ni para el hermano, que tiene que estar montando en esas condiciones, ¿no?
Salir de regreso de la parroquia del Sagrario, que vamos a ver mañana.
Un recorrido además totalmente nuevo, que el año pasado no pudimos hacer porque desde el cambio de carrera oficial, la hermandad decidió buscar carrera oficial, digamos, por la parte baja de la ciudad. Entonces iremos por la calle, por las pasillas, Granada Masalí, Marqués de Gerona, Jaúdenes, Alhóndiga, San Antón, Perónica de la Virgen, que además haremos un encuentro con la hermandad de San Agustín, que nunca hemos tenido en nuestra historia, y ya para ir hacia la carrera de la Virgen. Y también habrá algo muy especial, que es que la salida de la hermandad, una vez que terminemos la estación de penitencia, será por la puerta de la Encarnación, por la puerta principal de la catedral, porque debido al andamio que hay en vez de la torre de la catedral, es verdad que como algo excepcional se nos permite salir por la puerta de la Encarnación para no alargar el recorrido a una hora que es muy complicada, porque con un cortejo de tantísimos niños y niñas a las 3 de la tarde, si ampliamos el recorrido una hora es complicado. Entonces entraremos en catedral y giraremos por una parte lateral de la catedral y saldremos por la puerta de la Encarnación, que es una imagen que en principio será única porque el andamio previsiblemente no estará el año que viene. Así que será una imagen que viviremos por única vez.
¿Alguien quiere preguntarle algo antes de que
yo
se marche?
Quiero. Escuchamos, creo que no es el obispo de Málaga actual, sino el que había antes, planteó el año pasado que la hermandad de los resucitados en Málaga no llevasen capirote o capillo, ¿no? Hablaba de que argumentaba que era un gesto de y un símbolo de penitencia que no correspondía con ese día. No sé si la hermandad alguna vez en su seno, imagino que es un debate que habréis hablado, ¿no?
Es un debate, pero estamos en contra de esa postura. Nosotros consideramos que hacemos estación de penitencia hacia la gloria, en un día glorioso. Entonces, nosotros somos una hermandad de Semana Santa, en un día glorioso como el Domingo de Resurrección. Entonces lo sentimos como que hacemos efectivamente esa penitencia hacia la catedral para alcanzar la gloria, ¿no? Junto con Cristo resucitado. Entonces es un debate que entiendo que por otras órdenes se puede dar, pero creo que no está en ninguna de las hermandades de Resurrección, al menos de Andalucía, ¿no? Creo que tenemos el contacto. Creo que no es algo que busquemos y que ni mucho menos se plantea hoy en día en el seno de la hermandad.
Te dejamos ya, José María, que vayas a preparar. Recuérdame la hora en la que en el Regina es la vigilia pascual.
A las 10 de la noche, efectivamente, Regina Mundi.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y ha sido un placer compartir este día previo de nervios y ilusión en la cofradía con esta familia. Como antes he dicho, os sentimos por muchas razones muy cercanos y soy muy querido en esta hermandad.
Mañana lo contaremos en directo a través de la sintonía de la cadena COPE desde Granada.
Santa Fe ofrece una amplia oferta cultural y patrimonial para el visitante. Instituto América, exposición permanente dedicada al primer viaje de Colón y una variada programación de muestras temporales. En el edificio del Pósito, exposición permanente precolombina de las altas culturas americanas. En el centro de interpretación conoceremos el origen y fundación de la ciudad, hechos que cambiaron la historia de España. Ven a conocernos, Ayuntamiento de Santa Fe.
Granamax, la mayor exposición en pavimentos, azulejos sanitarios, griferías, mobiliario de baño y todo tipo de materiales. Les atendemos en Polígono Industrial de Asegra, calle Córdoba número 5 de Peligros, en Almilla, Camino Bajo número 29, y ahora todo en cocinas, armarios y vestidores en nuestra nueva tienda de carretera de Córdoba junto a Rotonda de Mercagranada. Granamax.
¿Estás dispuesto a cambiar tu vida? En Academia Teba te preparamos para tu oposición con el objetivo que mereces: progresar, tener estabilidad y vivir con seguridad.
Con los mejores docentes, la tecnología más avanzada y una atención personalizada, convertimos tu vocación en tu futuro.
Academia Teba, profesionalidad, confianza y resultados. Tu nueva vida empieza hoy. Academia Teba.
Mariscos Apolo, tu proveedor de confianza en mariscos y congelados. Distribuimos a restaurantes, hoteles y comercios en toda la zona de Granada, garantizando calidad en cada entrega. Si buscas el mejor producto del mar para tu negocio, llámanos al 958 32 21 95 o visita mariscosapolo.com. Mariscos Apolo, calidad y compromiso en cada pedido.
Esta Semana Santa vive la tradición de Granada en San Remo, el bar más emblemático de la ciudad, especialmente con nuestra nueva ubicación en calle San Matías 9, además de nuestros restaurantes en Fuente de las Batallas y calle Navas. Siente el sabor de nuestra historia con la calidad y atención del grupo Aitor Pozuelo. San Remo, donde la Semana Santa se disfruta en cada bocado.
COPE Granada. Semana Santa 2026.
Y 13 minutos, vamos cambiando de invitados en nuestra mesa. Y ahora recibimos también a Antonio Granados, el hermano mayor de la cofradía de los estudiantes, que ha estrenado este año un paso en Taracea, Cartujana, para su misterio. Antonio, muy buenas tardes. A ver si podemos abrirle el micrófono a Antonio para... Ah, yo estaré sordo entonces, porque no te he escuchado. Bien. Decía una cosa que quería compartir con todos los oyentes, y es que hemos tratado durante esta cuaresma como 3 o 4 veces de que estuvieras en alguno de los programas de Cruz de Guía. Ha sido imposible, digo ya, aunque sea en las postrimerías de la Semana Santa, no se nos puede escapar Antonio para felicitarlo por lo que ya hemos visto, que es ese paso que nos contó Ignacio Fernández Aragón. Un paso que lleváis persiguiendo durante mucho tiempo, pero como yo soy muy curioso, ¿qué vais a hacer con el antiguo paso, que era el paso del perdón?
El antiguo paso, bueno, estamos todavía viendo lo que vamos a hacer con él, porque puede ser idea de quedárselo la hermandad, y o es posible que podamos ponerlo a la venta. Lo hemos tenido a la venta. No, lo hemos tenido, ha habido mucha gente interesada, pero no queremos que salga de la provincia de Granada. Ha habido hermandades de fuera de la provincia de Granada, pero bueno, un paso que entendemos que es histórico, que heredamos de la hermandad de la Aurora, el cual adquirimos en el año 2005 en propiedad. Le hicimos una serie de transformaciones, se doró el frontal del paso, la cartela que tenemos en el frontal, y bueno, un paso que es muy señero de la ciudad, que tiene mucha historia y no lo queríamos ver tampoco a lo mejor en algún pueblo o en otra ciudad de alguna provincia andaluza.
Que se quede como mucho aquí en Granada.
Sí, así es.
El paso está todavía en proceso de ejecución, le faltan cosas, por ejemplo, está el canasto, faltan los respiraderos, faltan más detalles.
El paso, no sé qué tanto por ciento decir de ejecución que lleva. Sí es verdad que por muy pocas semanas no se ha estrenado muchísimo más, porque hay un montón de cosas que ya están terminadas y no se han podido estrenar. ¿Por qué? Como siempre he dicho, un trabajo multidisciplinar, engloba orfebrería, la talla en madera y la taracea. Entonces hay, por ejemplo, muchísima taracea ya terminada, pero como va embutida dentro del paso, los hermanos Caballero, por ejemplo, la talla en madera no les daba tiempo por la infinidad de trabajos que están llevando a cabo y no se ha podido estrenar. Hay una balaustrada que está en el proyecto del paso, que está también terminada en orfebrería, pero no ha dado tiempo a ponerla. Pero bueno, ya el año que viene se verá mucho más acabado. Y bueno, ha sido encomiable el trabajo de los diferentes artistas. Siempre hemos dicho que hemos dado con unas mentes maravillosas.
¿Cuántos artistas han intervenido? Porque tenemos el diseñador Ignacio Fernández Aragón, tenemos los tallistas en la madera.
Sí, los hermanos Caballero, la orfebrería que ha sido por parte de Manuel de los Ríos, también allí en Sevilla, y el maestro taraceador, que se llama, aquí en Granada, que es un verdadero artista. Estuvimos viendo diferentes talleres, porque no es fácil encontrar a alguien que trabaje la taracea cartujana, no la taracea como estamos acostumbrados a ver en cualquier artículo de souvenir del turismo aquí en Granada, sino que es taracea con muchísimos relieves, con muchísimo trabajo en hueso, puesto que ya el marfil no se puede utilizar. Y en cuanto vimos el taller de Manuel Romero, que es el artista que ha ejecutado toda la taracea del paso, pues dijimos, esta es la persona que lo teníamos claro desde que salimos del taller.
Vamos a despedir a Pablo Rivas, que también se va a otra vigilia pascual. Puedes hacer tu pregunta antes de marcharte. ¿Dónde es tu vigilia pascual?
Voy al monasterio de la Concepción. Me gusta ir allí todos los años.
¿A qué hora es?
Muy bonito, ahora a las 9.
A las 9.
Sí. Me estaba acordando del padre José María.
Un ratito más.
No, que me... Oye, están esperando. Que me...
¿Tú
están
haces
esperando
lecturas o algo?
No, pero voy allí. Me gusta ir con tiempo.
Con tiempo.
Me acuerdo, esta cuaresma y esta Semana Santa ha citado mucho al padre José María Rodríguez Izquierdo. Y decía que lo recuerdo perfectamente, decía, un cofrade no puede faltar a la vigilia pascual salvo que tenga 42 de fiebre. Si tiene de 42 para arriba, ya lo dejo, siempre decía.
Antonio, ¿a qué hora tienes tú la vigilia?
A las 9 de la noche en San Justo y Pastor, también, o sea, estamos aquí cerquita.
Está cerquita. Pablo, una pregunta ya y te dejamos que vayas a la vigilia.
No, quiero preguntarle...
Con tiempo.
Sí,
es muy bueno ir a estos actos con tiempo,
sí.
Para llegar sereno y reflexionar antes de que empiece la
vigilia. Quiero preguntarle al hermano mayor, porque... tuve la suerte de estar en la presentación del paso y el maestro taraceador es un auténtico personaje. Yo, no, de verdad que me impresionó, ¿no? Pero es que yo creo que también los genios son así, ¿no? Y
hablaba de las vacas que se habían sacrificado.
Habló de todo, prácticamente.
Para hacer el paso porque necesitaba hueso, que le ibas a preguntar.
Sí, pero efectivamente digo que esa genialidad va a veces implícita en el propio carácter de la persona, ¿no?
Así es. Nosotros cuando llegamos al taller, pues en un primer momento, claro, te llama la atención y demás, porque no es una persona que sea cofrade y demás, pero bueno, en cuanto empezamos a ver ese trabajo que había realizado además en la Casa de los Pisa, en la Basílica, está muy vinculado con los hermanos de San Juan de Dios, y cuando bajamos al taller y vimos las obras que había realizado, pues la verdad es que nos quedamos alucinados. Queda la anécdota, lo de las vacas, lógicamente la hermandad no ha sacrificado vacas para realizar el paso, ha salido de las diferentes cárnicas que hay aquí en la ciudad de Granada, no hago publicidad, pero no han sido de una sola. Pero sí es verdad que se utiliza, ya hemos aprendido de esto un montón, un hueso, digamos, de un metatarso de las patas delanteras de las vacas, y es el que la ha empleado para realizar la mayor parte del paso. Porque no solo utilizar el hueso, que el hueso hay que tratarlo, el hueso luego él con una especie de punzón, como a mí me recordaba a la punta de un compás, lo va tallando, le va pasando una tinta, luego le pasa un paño y se queda como un grabado. El paso de los estudiantes, no solo verlo en la calle, siempre le digo a la gente, visitar los Santos Justo y Pastor y verlo con detenimiento, porque es que es mucha filigrana, mucha obra de arte en cada centímetro de esa taracea que ha realizado Manuel Romero. Es increíble.
Elena puede preguntar, porque es miembro de este equipo. Adiós.
Me voy. Pablo. Mañana vendremos a desear feliz Pascua de Resurrección.
Aquí te esperamos.
No, simplemente darle la enhorabuena, porque es cierto que cuando lo vi, tuve la oportunidad de verlo en la iglesia de San Justo y Pastor, parecía muy oscuro el paso, no se apreciaba. Y cuando lo pudimos ver en la calle con el Señor y en la estación de penitencia, es que nos quedamos encantados. Es decir, yo con toda la gente que hablaba, todo el mundo decíamos lo mismo, que ganaba muchísimo en cuanto estaba la luz del día. Y se podían apreciar todos esos detalles, no con tantísimos detalles, que si los ves, digamos, tranquilamente, pero vaya, la enhorabuena, sin duda, porque es que yo creo que ha sido, como para mí, el gran descubrimiento de esta Semana Santa.
Pues muchas gracias. La verdad que han sido 29 meses tan solo desde que se aprobó ese proyecto de Luis Ignacio Fernández Aragón. Y ponernos manos a la obra, ponernos a trabajar de forma incansable, pero hemos tenido la suerte, como he dicho, de encontrar las personas adecuadas. Luego ha sido muchísimo trabajo de viaje a Sevilla, de muchas videollamadas, muchas dudas, porque nosotros mismos veíamos el proyecto y le preguntábamos al propio Nacho Fernández Aragón, pero esto va de talla madera, y dice, no, esto es taracea. Y claro, el maestro de la taracea, que va al milímetro, no al milímetro, ya es que es a la milésima de milímetro para encajar cada pieza dentro del paso. Se tenía que poner de acuerdo con el orfebre. Entonces han sido muchísimas llamadas, hemos tenido suerte de los hermanos que están trabajando allí en Sevilla, que han estado allí al pie del cañón pasándose por el taller también. Y bueno, en un tiempo récord, la verdad, los hermanos se han volcado con el paso, con donaciones, con mucho trabajo, con el Belén de Playmobil que hacemos, el Día de la Cruz y demás, y bueno, en un tiempo récord, como fue el paso de palio, pues gracias a Dios lo tenemos, ese altar itinerante tan digno y tan solemne para el Señor de la Meditación.
Es que había que conseguir que la madera que estaban tratando en Sevilla fuera la idónea para que encajara la taracea que estaban haciendo en Maracena.
Claro.
Cualquier fallo hubiera sido...
Claro, la madera además que utilizaban allí para la talla de cedro. Y este hombre, este maestro de la taracea, ha utilizado palo santo, ébano. Es que nos enseñaba algún trozo de ébano y al mes, con ese trozo de ébano, nos enseñaba lo que había hecho. No sé, es que ha sido prodigioso verlo trabajar y una delicia. Porque es que pasarnos por el taller y ver la ejecución del paso, cómo ha ido evolucionando en los últimos meses y semanas, pues una delicia.
Tienes cola de preguntas, ¿eh? En un momentito vamos a resolver todas esas dudas. Pero antes, como siempre, yo digo, esto es gratis. Aquí aprendemos, hoy estamos aprendiendo un montón de cosas, como casi todos los días. Esto es gratis porque hay patrocinadores que están con nosotros y que en muchas ocasiones nos resuelven una duda importante para el consumo.
Cuando sus calles se llenan de gente, cuando cada rincón huele a incienso, cuando los tambores y cornetas impregnan la ciudad y cuando el jueves a las 12 de la noche se hace el silencio, es que estás viviendo la inolvidable Semana Santa de Granada. Ayuntamiento de Granada.
Habla inglés con confianza. En Academia de Inglés Inlingua abrimos plazo de matrícula. Clases personalizadas, profesores cualificados y método innovador. Únete a nuestra comunidad y alcanza tu meta. Academia de Idiomas Inlingua. Tu futuro en inglés comienza aquí. Visítanos en Ángel Ganivet, San Antón y La Palmita.
Purita, ¿por qué te gusta tanto Panadería Salvador?
Porque Panadería Salvador es tradición. En Semana Santa, torrija y leche frita. En septiembre, las tortas de la Virgen. En Navidad, el roscón. Y nunca falta la rosca de San Blas y los hornazos de San Marcos. Panadería Salvador, el arte sano.
Silentia, una experiencia inmersiva nocturna en el monasterio de la Cartuja con un montaje de proyecciones y sonido a la luz de las velas. Silentia, un camino hacia el silencio del corazón. Ven y vívelo en el monasterio de la Cartuja. Compra tu entrada en www.ticketsgranadacristiana.com.
No malgastes tu tiempo y tu dinero. Si quieres vender tu vivienda de forma inteligente, asesorada por profesionales con más de 20 años de experiencia, Sí Soluciones Inmobiliarias es tu mejor opción. No lo dudes. En Sí Soluciones Inmobiliarias marcamos la diferencia. Visítanos en Camino de Ronda 140 o llama al 958-29-23-17.
La Semana Santa de Granada en COPE. Escúchanos en el 900 de Onda Media y en nuestra aplicación.
Vamos a ir despidiendo a integrantes de esta mesa, en principio, por si quieren preguntarle algo más a Antonio Granados, si luego tienen compromisos. Rodríguez Viedma, algo que preguntar a Antonio, y de luego te voy a pedir una pregunta final.
Antonio, no, dale la enhorabuena, Antonio, porque ha dibujado el paso de una manera, estamos pendientes de que realmente podamos verlo, como tú dices, milimétricamente, porque la presentación ha sido en la calle, y en la calle estamos llenos de aromas, de imágenes y de sentidos que quizá no hacen que no veamos al detalle esos pequeños trabajos de los que son merecedores. Y dale la enhorabuena por el trabajo tan grande que está haciendo.
Bueno, no era una pregunta, era en este caso una enhorabuena. Antes de que te marches, de que abandones este estudio de COPE en la Gran Vía y puedas presenciar en directo lo que nosotros también les estamos contando a nuestros oyentes, que es el paso por la ciudad de Granada, salida de la Alhambra, de la Virgen de las Angustias, tu balance de esta Semana Santa que ya se nos escapa, la del año 2026 que hemos tenido la suerte de vivir.
Pues un balance positivo a nivel generalizado, con matices, generalizado, porque el tiempo buenísimo, salvo eso fresquito, inoportuno, el crecimiento en la hermandad es fabuloso, la forma de andar hay que darle una vuelta, sobre todo no puede haber tantos parones, no podemos tardar tanto.
Ahora vamos a hablar del Martes Santo.
Tenemos que cuidar muy mucho al patrimonio humano, que en algunas ocasiones no puede terminar las estaciones de penitencia. Tenemos que cuidar muy mucho también que a la gente que está fuera tiene que vivirlo desde un punto de vista de sacrificio, pero no de sacrilegio. Hagamos una Semana Santa que sea de todo y para todo. Y ese crecimiento en el que yo hacía un énfasis de que comparaba con aquellos años 80 que nos tocó vivir también y que hubo un resurgir enorme de aquella Semana Santa, podemos estar viviéndolo ahora. Entonces, simplemente desde la propia Federación de Cofradías, desde las propias juntas de gobierno de las hermandades y desde los hermanos, obviamente que somos de fila, tenemos que dar una vuelta de tuerca.
Dijo que te marches. Todo eso que escuchamos de fondo es el sonido que nos llega desde la procesión de Santa María de la Alhambra, el sonido en directo que estamos recogiendo con los micrófonos de Lucía Serrano, de Javier Herrero, de Adrián Castro, de Aziz Fardús. Vamos a despedir también a nuestra compañera Cristina Olmo, que le voy a contar a todos ustedes una anécdota, y es compañera periodista. Trabaja en Madrid y se pide vacaciones para venir a seguir trabajando con nosotros en Semana Santa. Allí en Madrid le dicen que está loca.
Me lo dicen.
¿Y qué es lo que tú eres granadina de nacimiento? ¿Cuál es tu balance de esta Semana Santa?
Bueno, que yo creo que voy a recoger las palabras que acabas de escuchar, porque suscribo todo y cada una de esas palabras. Un balance muy positivo en cuanto al tiempo, en cuanto a que hayan podido salir todas las hermandades a la calle. Queda mañana, pero de momento parece que el domingo de resurrección también dan buen tiempo. Y yo, que salgo el Martes Santo, sí, le daría una vuelta al Martes Santo, porque fueron unos parones, pues, ¿qué hace?
¿De cuánto fueron los parones?
Pues nosotros tuvimos que esperar a la Cañilla, que encima tenemos aquí a Antonio, que durante 20-25 minutos, pero no solo es que lo tuviéramos que esperar, sino que hubo un tramo que para que pasara el Vía Crucis por detrás nuestro y teníamos que esperar a la Cañilla.
¡Qué lío!
Nos agolparon, nos pusieron de tres, en filas de tres, y era, parecíamos un acordeón, de repente de tres, de repente nos volvían a estirar. Eso era, y en ese momento incluso perdías tu antigüedad para poder, ubicaban las filas, y fue un momento un poco caótico ahí el Martes Santo, pues eso, para que pudiera pasar el Vía Crucis y mientras esperábamos a la Cañilla. que luego ellos nos tuvieron que esperar también 20 minutos, ¿verdad, Antonio?
Sí, en la calle ancha, en la calle ancha. Vosotros estáis por la calle ancha, todos están por la cuesta de...
Acabamos de bajar la cuesta del perro
cuesta
y
además
yo que iba en la cruz guía con los monaguillos, pobre tico mío, media hora de reloj sentado. De hecho, muy vimos bien, el gran poder y vimos la esperanza, que digo, por lo
eso,
menos...
Eso fue lo mismo bueno. Yo la verdad que el martes pude ver, vi al Via Crucis pasar, creo que también hubo una parte de la vuestra, la cañilla, que pude ver y dije, mira, estoy viendo procesiones que nunca había visto desde que llevaba desde niña saliendo.
Sí, pero hay que darle, además, de hecho, creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, que eso necesita una vuelta y que la vuelta es muy fácil, o sea, que la solución está muy fácil. Así que espero que nos escuchen.
Sí. No, la solución es fácil, clara.
Ahora sí, hablaremos de eso. Yo creo que la solución está clara. ¿Queréis dar un apunte de que aquí todo el mundo tiene?
Sí, hombre,
idea.
Sí, además, si es que estamos venga, todos súper de acuerdo, que todos vuelva a la cañilla como antiguamente, que pasaban los terceros y la esperanza a los cuartos, que con su amplio cortejo les viene genial. Y a nosotros, genial, adelantas también.
¿Y en medio aquí metemos?
Yo también lo suscribo.
O sea, para lanzada, el Vía Crucis, la cañilla y la esperanza. Y ya
Jorge,
está.
Muy bien. Como hermano de la cañilla...
También quieres hablar. Te vas en la cruz de guía, venga.
Me estoy quedando sola, ¿eh?
Doy mi voto favorable desde la acera de Herdarroya.
Oye, ahí es donde está
estamos
la cruz de guía,
estamos todos de acuerdo,
¿no?
Visto, sí que esto...
Ahí es donde está la cruz de guía. Pues vamos a despedir a Cristina y ahí seguimos con todos vosotros. Pues, porque
muchísimas gracias por estar.
Madrid. Oye, ¿qué piensan en Madrid de la Semana Santa de Granada?
Pues es que no he conseguido traer a mucha gente. A ver si voy poco a poco. Todos los años me dicen mis compañeros míos que a ver si se vienen conmigo. Les digo
no
que
cabe
sí, que
mucha gente.
También les digo que tienen que seguir mi ritmo, que es un ritmo intenso de mis procesiones. Así estoy que me voy ya a casa a descansar, que mañana me espera un largo viaje y caravana hacia Madrid.
Muchas gracias,
Cristina. Buen viaje.
Muchas gracias.
Decías, Asif y también Adrián Castro, ¿qué queréis señalar con respecto a esto que estamos comentando?
Pues Jorge, es cierto que en cuanto a ese Martes Santo, desde luego hay que darle una vuelta porque no tenía sentido ninguno ver ciertos parones a la hora de verlo a las cofradías. No tenía sentido una hermandad del Vía Crucis tener que pasar detrás de la Esperanza en Plaza Nueva para después adelantar por la derecha corriendo. Sé de buena mano que por varios costaleros del Señor de la Amargura se hicieron la calle San Matías de una sola chicota con tal de recuperar ese parón que había tenido la hermandad del Vía Crucis para descumplir horario. Entonces, a ese Martes Santo hay que dar una vuelta y desde luego veo que la solución está sobre la mesa y no parece excesivamente compleja.
Además, una cuestión histórica, porque con el antiguo recorrido, recuerdo yo que a la altura de Pavaneras, donde está el mosaico del Señor de las Tres Caídas, nuestra cruz de guía de la cañilla se tenía que parar
siempre
ahí,
siempre,
para
siempre
que pudiera pasar el Señor del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza, y eran pues casi los mismos minutos que estuvimos esperando en la cuesta.
Y de hecho, con los años fuimos retrasando un poquito. Venga, 5 minutos más tarde salimos, venga tal, pero siempre llegábamos al mismo sitio y siempre lo esperábamos.
Me acuerdo de esta de Baber Paso, bueno, que es el parón de Pavanera. Y ya, pues parón de Pavanera, los días 15, 20,
25. Un clásico.
Sí, eso era un clásico.
Yo debo decir que viendo lo que estáis comentando y que los problemas persisten, aparentemente parece que la nueva carrera oficial no es que haya venido a arreglar todos los problemas.
Nada,
es cierto
nada,
que
no.
Estamos en un primer año de prueba, digamos en el Martes Santo, pero yo creo que, digamos, la moto que nos vendieron de que se arreglarían todos los problemas de los parones...
Tenemos aquí al hermano mayor de los estudiantes, que sale el miércoles, ¿ese día se ha solucionado o no?
Ese día se ha solucionado en parte porque, bueno, no hemos tenido el problema de Viernes Santo el año pasado, del Martes Santo de este año, que bendito problema, también lo digo. Eso es porque hemos podido salir a la calle, que teníamos una gana de Martes Santo increíble.
Ya.
O sea que yo 20 minutos de parón y demás, hombre, sí, es un problema para los hermanos. Nosotros en nuestro cortejo llevamos hermanos también que les gusta hacer estación de penitencia, por eso somos una hermana que anda un recorrido llano, un recorrido corto. Cuando salimos de la catedral estamos a 150, 200 metros de los Santos Justo y Pastor, pero sí es verdad que necesitamos el miércoles de Santo andar, y este año iba a haber un margen con respecto a la hermandad que nos precede, y ese espacio no lo ha habido finalmente. Entonces, una vez, pues, los rezos en la catedral excesivamente largo, veo que rezar con Jesús de la Meditación en la plaza, con rezar con Jesús de la Meditación en el altar mayor, con María María Santísima de los Remedios, otra vez en el altar mayor. A lo mejor para el hermano de los estudiantes no lo sufre, porque estamos lógicamente haciendo estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, pero detrás llevamos la Hermandad de las Penas, llevamos la Hermandad del Rosario y la Hermandad del Nazareno, que sufren ese parón, porque son, al fin y al cabo, son cinco minutos y otros cinco son 15 minutos que están las otras hermandades en ese momento paradas. Nosotros lo sufrimos con la Hermandad del Consuelo y el año pasado el rezo de la catedral pues también fue un tanto prolongado y estamos demasiado tiempo en la calle Mesona y en la calle Ganivés parados.
Y Antonio, en cuanto a ese rezo, yo será por la forma en la que me han enseñado en qué consiste una estación de penitencia, pero hasta donde yo entiendo, el rezo es siempre para los hermanos. Y yo como hermano, en las dos hermandades con las que hago estación de penitencia, ese rezo en catedral no lo vives, lo vive el abonado de Pasiega y con suerte algunos de los voluntarios que están por parte de la Federación de Cofradías. Así, no los hermanos que somos los que debemos vivirlo.
Así es, las hermandades, gracias a Dios, han crecido de forma exponencial, como digo muchas veces, con hermandades como la Aurora, como la Esperanza. Y bueno, antes que había una hermandad prácticamente entera en la catedral, hacíamos por juntar esos tramos para que todo el mundo escuchase el rezo, pero bueno, al fin y al cabo la nave central de la catedral se ha convertido en una calle más en el discurrir de las hermandades, puesto que luego la salida no sería viable, sería salir demasiado de forma muy apresurada y formar de nuevo el cortejo en la calle Cárcel Baja, pues no es factible.
Bueno, un momentito, vamos a irnos hasta el paso de Santa María de Alhambra, por si también quieren participar en esta animada tertulia, Lucía Serrano o Javier Herrero. ¿Dónde está ahora mismo Santa María de la Alhambra, compañeros?
Pues estamos justo en la calle San Antón, que recordemos, este paso de la Virgen de la Angustia Coronada de Santa María de la Alhambra se estrena en esta calle San Antón, dado que el año pasado su tránsito buscando la carrera oficial era a través de la acera del Darro.
Y además este nuevo recorrido ha brindado la oportunidad de esas por las que se suele decir que los pasos salen a la calle, ¿no? Porque ha habido una ofrenda floral por parte de una familia, la familia Escudero, que un miembro de ella, Rafael Escudero, pues lamentablemente murió hace relativamente poco y ha dado casualidad, bueno, más que dado casualidad, la Virgen ha querido pasar por la puerta de su casa. Entonces toda su familia ha decidido darle una ofrenda floral en honor a su memoria y el capataz José Luis Pérez Raya pues ha dedicado la levanta a esta familia.
Pero Jorge, los compañeros que estáis allí lo podréis, creo que es un acierto el pasar por la calle San Antón, puesto que el año pasado, y de hecho con la borriquilla creo que también lo pudimos ver el Domingo de Ramos, el tránsito por la calle Reyes Católicos y acera del Darro es que muy dejan a las cofradías muy desangeladas. Y no gusta nada, es decir, no, por lo menos para los cofrades, y tampoco es que sean sitios que se abarroten de gente, es decir, se quedan los pasos ahí como muy perdidos, y al final buscar las calles recogidas, tipo un San Matías o una calle San Antón, dar la solución a esa imagen, puesto que estamos viendo a Santa María de la Alhambra, y creo sin duda que es un acierto, y más ahora con la reforma de la calle, ¿no?
Justo es lo que iba a decir, que yo creo que es un gran acierto buscar la carrera oficial a través de esta calle, dado que el espacio es más recogido y vemos como la sensación de que la corporación va mucho más acompañada por parte del público granadino.
Hay un ejemplo, además, el de los estudiantes, ahora nos lo cuenta Antonio, que pasaron por allí, decía Javier.
No, eso, además, que como estamos ahora ya, que se está poniendo el sol y estamos viviendo los últimos rayos de sol, pues queda como mucho más acompañada la escena, si cabe.
Antonio, es una calle que se está convirtiendo ya en muy cofrade, la calle San Antón. Antes pasaba por allí el Despojado, la sede de San Agustín, pero ahora ya, con la nueva carrera oficial, es una calle bonita.
Sí, bueno, a los estudiantes siempre nos ha gustado discurrir por Diego de Siloé y entrar por la parte de arriba. Pero bueno, fue la Junta de Seguridad el año pasado quien determinó que la Hermandad de los Estudiantes tenía que pasar por la calle San Antón.
¿Os obligaron?
Nos obligaron y nos sentimos en ese aspecto pues muy perjudicados, porque lo único que se alegaba es que había que descongestionar la zona del Realejo. pero todos vivimos el Jueves Santo en Granada, con el barrio del Albaicín, todos hemos visto las aglomeraciones que hay en otros puntos de la ciudad y no se toman medidas. Este mismo Miércoles Santo llega la Cruz Guía a la Plaza de la Universidad y las fuerzas del orden público desalojaron gran parte de la plaza por motivos de seguridad. Y entonces, cuando nosotros llegamos a la Plaza de la Universidad y vemos a la gente agolpada, digamos, quien conozca la Plaza de la Universidad, de justo debajo de los árboles que hay enfrente de los Santos Justo y Pastor, con esa cantidad de metros vacíos, no lo entendíamos. Ya nos lo dijo el diputado mayor de gobierno, que habían sido la policía quien había desalojado por seguridad. Al día siguiente veo imágenes del Camino del Sacromonte, veo imágenes de la Plaza Santo Domingo y digo, no lo entiendo, porque Plaza de la Universidad sí, Santo Domingo no, Camino del Sacromonte no, y porque nosotros nos obligan por ir por San Antón y nos convencen de que es la mejor solución, cuando pienso que es una vía de evacuación que se pierde, porque al fin y al cabo el Miércoles Santo, el Realejo está congestionado, la Acera del Darro con el paso de la Hermandad de Consuelo está congestionada, y encima nosotros por San Antón, otra vía de evacuación que se quita para la ciudad. Bueno, en este caso es policía local, bomberos, quien toma esa decisión y la Junta de Seguridad, y nosotros pues no nos queda más que acatarla. San Antón, pues bueno, ha quedado más bonita, pero y tenemos que llegar todas las hermandades a la Basílica de la Angustia para iniciar la carrera oficial, pero no es la que más deseamos.
Antonio, además, con respecto a lo que decías de la Plaza de la Universidad, es verdad que junto a mi compañera Lucía Serrano podíamos cubrir ese regreso y era inexplicable. Podía entenderse que a lo mejor el pensamiento era poder desalojar a una bulla, pero la cantidad de gente que había delante del palio de la Virgen de los Remedios no era excesiva y desde luego era incomprensible que más de media plaza de la universidad estuviera casi aforada. En un regreso en el que estaba muy acompañada por suerte la hermandad de los estudiantes, pero no requería esas medidas de seguridad comparado con otros puntos.
¿Sabéis lo que pasa? Que la seguridad es una percha que cuando se nombra cabe en ella absolutamente todo y además en muchas ocasiones sin ningún tipo de explicación. Y no son tanto los bomberos a veces como las distintas policías que intervienen las que deciden que se afora, que no se afora. Y yo creo, sinceramente, que esto es otro debate, que habría que revisar un poquito los planes. La seguridad es algo importantísimo. Va en primer lugar. Al frente de ella tienen que estar personas con capacitación intelectual como para tomar decisiones muy complejas, porque a veces hay que decidir sobre la marcha ante cualquier tipo de situación. Y yo creo, sinceramente, que sobre todo hay que explicar las cosas. ¿Por qué se decide una cosa y por qué no se decide otra? No utilizar el arma de la seguridad para echarla por delante y a partir de ahí hago lo que me da la gana. No.
Jorge.
Hay que explicarlo.
Yo ahí también tengo una cuestión. Es decir, vale, los aforamientos más. Pero es que yo creo que esos aforamientos están creando muchas congestiones en sitios que podía estar más espaciados. Y se están creando muchas congestiones. Por ejemplo, que todas las bocas calles, las calles mesones, estén libres,
no tiene sentido.
Lo siento, pero es que no tiene
sentido. Pero claro, si esto se lo dices, como te utilizan la seguridad,
pero claro,
la ponen por delante.
Sí, pero la seguridad, ¿qué es? ¿Crear 5 o 6 filas en la calle mesones?
Jorge, con la seguridad también nos cambiaron una carrera oficial, así que...
Ya. ¿Quién quería hablar? Lucía, me parece, ¿no?
Yo estoy aquí, Jorge, que mira, estamos aquí en la calle San Antón y nos hemos encontrado con el hermano mayor de Paciencia y Penas, con Nacho Figueruela, que él también puede intervenir un poco en este aspecto, ya que al ser hermano mayor de una corporación, pues él nos podría dar de primera mano cómo vivió él su estación, en este caso el Miércoles Santo. En cuanto al tema de la seguridad, pues esto es verdad que esta hermandad no ha cambiado demasiado el recorrido, digamos, ¿verdad?, debido a su cercanía de su sede canónica con la carrera oficial, pero algunos cambios sí te ha tenido que hacer. Y además que ya que está, pues que aproveche y opine un poco de este discurrir de Santa María de la Alhambra por esta calle San Antón, que es lo que estábamos comentando antes.
Bueno, muy buenas tardes a todos.
Nacho, un abrazo.
Un abrazo, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me da mucha alegría también escuchar a Antonio Granados por ahí.
Os podéis saludar, ¿eh? Podéis hablar.
Muy buenas, Nacho.
Un abrazo, Antonio. Bueno, el discurrir de la hermandad de la Alhambra, una alegría. La verdad es que en la calle San Antón muchísima gente y muy bien. Y escuchaba a Antonio, bueno, al final la carrera oficial nueva trae estas cosas también, ¿no? Trae el cambio de recorrido de todas y... con Antonio lo hemos comentado muchas veces, que hay un cambio muy grande, que hay un cambio de recorrido, que algunas hermandades, pues bueno, no nos convencía ese cambio y seguimos en ello, ¿no? Y al final, pues bueno, yo sé que la Hermandad de los Estudiantes quería venir al Realejo, que por los motivos que sean, que bueno, lo sabemos perfectamente, no pueden venir al Realejo, que el miércoles santo es un día muy complicado y nosotros, pues bueno, seguimos en las mismas de hace un año y pico cuando votamos, que evidentemente, pues hacer la calle Enriqueta Lozano y llegar a esa Plaza de la Mariana y guardar silencio, porque de hecho el otro día la gran alegría de encontrarnos al Señor de la Meditación, pero bueno, el palio tuvo que pasar en silencio. Estas son cosas que pasan, pero que creo que tenemos que darle una vuelta y tenemos que seguir trabajando en ello, evidentemente.
Son esos encajes de bolillos, ¿no?, que también van a tener que suceder en la jornada del Martes Santo, que es lo que también estaba diciendo un poco en la mesa antes de que te pudiéramos poner el auricular.
Sí, bueno, al final esto es ensayo-error, ¿no? Es verdad que el Martes Santo no había discurrido todavía por la carrera virgen y que el resto de hermandades, pues sí, hemos encajado horario, hemos intentado que todo salga bien, pero al final, pues bueno, evidentemente hay que seguir encajando, los cortejos crecen, las hermandades, gracias a Dios, siguen creciendo y bueno, habrá que seguir reuniéndose y seguir encajando todo para que al final todo salga bien.
Jorge, bueno, yo por cambiar un poco la tónica de esta mesa de debate, quería preguntarte por ese, que ha sido uno de los estrenos más insignes de la Semana Santa de Granada del 2026, el nuevo paso procesional para el Señor de la Paciencia. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la puesta en la calle de ese paso y cómo crees que han sido las críticas por parte de Granada del mismo?
Bueno, a ver, el Miércoles Santo evidentemente fue un día grande en cuanto a estreno. La Semana Santa en general de Granada gana mucho, pero el Miércoles Santo, teniendo ahí a Antonio Granados, que le voy a contar, mucho trabajo detrás de ambos pasos, mucha alegría de verlo en la calle y nos queda evidentemente mucho trabajo. Las críticas, pues bueno, al final la que nos tienen que importar a los hermanos mayores es la de nuestros hermanos. Y la crítica dentro de la hermandad es muy buena. Evidentemente, si hay que ajustar cualquier cosa, como el paso está en ejecución, se ajustará. Pero bueno, al fin y al cabo, pues muy bien, muy contento, muy satisfecho y a seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer.
Yo tengo una pregunta para Nacho.
Tema de...
Mira, sí. Hay muchas personas que dicen que a lo mejor aquí hay que contar lo laudatorio y las críticas que se estarán llegando. Yo he comentado que algunos dicen que hay que levantar un poquito más al Señor para que no esté tan tapado por la cantidad de luces, sí, que hay. Otros dicen que a lo mejor quitándole algo a las tulipas. Esto lo habrás escuchado tú, ¿no? Si me ha llegado a mí, pues imagínate a ti. ¿Qué opináis de esto? ¿Se va a hacer alguna remodelación del paso? Cuéntame, por favor.
Bueno, al final es lo que estábamos comentando, ¿no? Evidentemente el paso está en ejecución, hay que estudiarlo todo, hay que ver las medidas, hasta que no hemos visto al Señor encima y la priostía ha podido trabajar, pues no podemos dar una respuesta a todo. Si hay que elevar, también estamos acostumbrados a un paso que es muy chiquitito, unos puntos de luz que van muy bajitos, que le llegaban prácticamente a los tobillos al Señor, y el cambio es grande. Hasta que no acostumbremos a este cambio, pues evidentemente hay un tiempo, pero de todas formas trabajaremos con Nacho, trabajaremos con el tallista, con los priostes, y si hay que tocar cualquier altura, pues se tocará sin problema.
Jorge,
también
me gustaría...
de primera mano sé que algunos costaleros estaban diciendo que arreaba bastante el paso. No sé si te ha llegado también un poco esa información por parte de la corporación.
A ver, volvemos a lo mismo. Sí, el paso, pues evidentemente pesa bastante más de lo que pesaba el paso anterior. Este año el cambio costal también es una asignatura nueva que tenemos que abordar en la hermandad. Y bueno, poco a poco tendremos que ir adaptándonos. Este año, por ejemplo, es cierto que se va a tocar un poquito la parihuela, que donde entraban cuatro por palo, probablemente entren cinco, pues estamos hablando de siete personas más debajo del paso. En definitiva, pues bueno, es seguir avanzando y seguir trabajando para que todo vaya como debe.
Pues nada, no sé si allí en la mesa tendrá ahí una pregunta.
Quería preguntar así, fijaros lo que son las cosas de la modernidad. De una unidad móvil le preguntan a otra, todos escuchándonos, qué magnífico. Asif, por favor.
A mí me gustaría, ya que estamos ahí con Nacho. Nacho, soy Asif Ardú, te mando un abrazo.
Me gustaría preguntarte,
gracias igualmente, me gustaría preguntarte una de las cosas que ha dicho Jorge, que ha abierto una línea muy interesante de debate, y era sobre el tema de la seguridad en las hermandades, que habría que contar con no solo con gente capacitada, sino también con los cofrades. Y contar con los cofrades no es hablar con el presidente de federación.
contar con los cofrades, hablar con los diferentes hermanos mayores para que dieran su postura respecto a determinadas cuestiones de seguridad. ¿Tú has echado en falta el hecho de que no se te haya consultado en cuestiones de seguridad respecto a tu hermandad, Nacho?
A ver, aquí sí es cierto que no sé, este año ha habido un pequeño cambio, no sé el motivo. Es verdad, el trabajo es muy grande por parte de las autoridades y por parte del Plan Parihuela, que bueno, todo el equipo, pero en especial Ángel Salvador, tiene una labor grandísima. El año pasado sí comentamos, por ejemplo, nosotros no ha pasado con el tema de las bullas. El año pasado sí teníamos habilitado un pasillo para despejar la bulla. Nosotros este año pensábamos que iba a ser en el mismo sitio y cuando llegamos a San Matías pues nos encontramos que la policía había habilitado otro pasillo pues como 20-30 metros antes, que no es lo que a nosotros nos hubiese gustado, pero es verdad que no nos han preguntado. Que a lo mejor falta comunicación, pues puede ser, pero también es cierto que hay mucho trabajo de por medio, que se nos pueden escapar cosas, de todos somos humanos y que, bueno, volvemos a lo mismo, hay que seguir trabajándolo.
Pues nada, si la mesa no tiene nada más que decir, le despedimos, que al pobre lo hemos atracado.
Claro, básicamente. Que disfrute de la
profesión. Y que disfruta del Sábado Santo, efectivamente.
Lo que haga falta, para eso estamos.
Estamos en la cadena COPE desde Granada, son las 9:10.
Ven a Vegas del Genil y haz la ruta de las Alquerías. Conoce su patrimonio paisajístico, rural y tradicional. Historia viva de vegueños y vegueñas. Pasea por su vega, que engloban los municipios de Belicena, Burchil y Ambroz. Recorre el puente francés. Visita sus secaderos y cortijos. Vegas del Genil te espera esta Semana Santa.
En Ágora Granada College International School somos el primer y único colegio de Granada que acompaña a tu hijo con tres programas del bachillerato internacional, desde infantil hasta la universidad. Una educación internacional basada en la excelencia e innovación, orientada al éxito personal y profesional. Reserva tu visita en agoragranadacollege.es.
Ama la tierra, ama su fruto. Bienvenido a Ama, la cocina de Amarga y Pica. Una experiencia inspirada en el aceite de oliva virgen extra, con Dani Peinado, chef de la OVE, al frente. Un espacio gastronómico sublime entre olivos centenarios. Ven y experimenta toda su esencia. Reservas en amarestaurante.com.
¿De verdad crees que merece la pena vivir preocupado por no tener alarma? Protege tu casa ahora por solo 35 euros al mes y respira tranquilo. Acacio, contrata tu alarma por si acacio.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Arabial 96, Aldaba Homes.
Mejor hogar, mejor vida. Santa Fe ofrece una amplia oferta cultural y patrimonial para el visitante. Instituto América, exposición permanente dedicada al primer viaje de Colón y una variada programación de muestras temporales. En el edificio del Pósito, exposición permanente precolombina de las altas culturas americanas. En el centro de interpretación conoceremos el origen y fundación de la ciudad, hechos que cambiaron la historia de España. Ven a conocernos, Ayuntamiento de Santa Fe.
En Granada, la Casa de las Mamparas es el referente a la hora de reformar su baño por su profesionalidad y garantía. Ahora, además de su gran exposición de mamparas y muebles de baño, le ofrece su nueva sección de armarios y vestidores hechos a medida. Visítenos en las nuevas instalaciones de Circunvalación Dirección Jaén, salida 6, y verá que somos lo que decimos. La Casa de las Mamparas. Garantía demostrada.
La Fiorentina. 30 años llenando mesas. 30 años siendo La Fiorentina. Gracias por hacerlo posible.
La residencia de mayores Raíz Maracena Santa Ana ya es una realidad. Un centro con las mejores instalaciones para cuidar a nuestros mayores como merecen. Estamos en Maracena, en la Avenida de los Claveles, junto a la parada de Metro Anfiteatro. Ven a conocernos. Más información en el 958-87-87-88. Residencias Raíz. Nuestros mayores. Nuestra responsabilidad.
Protege tu hogar del agua. No dejes que vuelvan los problemas. En Pinturas Hermanos Arenas disponemos de todos los productos para solucionar los problemas de humedades y mohos por filtración y condensación. Ven a visitarnos y descubre cómo solucionar los problemas de humedad en tu vivienda. Pinturas Hermanos Arenas. Asesoramiento profesional. Tu solución definitiva.
COPE Granada. Semana Santa. 2026.
Las 8:54, vamos a volver a situar la cruz de guía de la Hermandad de la Alhambra y también al paso de misterio. ¿Por dónde va en estos momentos la cruz de guía? Digo yo que yendo solos no tendrán problemas de retraso, ¿no? ¿Acif?
Pues, Jorge, en principio no, debido a que ya se encuentra esta banda de Jesús Despojado metida dentro de los palcos de la carrera de la Virgen, y ahora mismo por nuestra ubicación, que es justo delante del banderín, no vemos correctamente la cruz de guía de la hermandad, pero está a puntito de entrar en la carrera de la Virgen, que si no recuerdo mal tenía que estar a las 9 en punto de la noche.
Y una cosa a remarcar es que al ser la única de la jornada se podría apreciar, bueno, a lo mejor hay menos gente de lo habitual. No, nos encontramos ante unos palcos llenos de gente, completos hasta arriba, esperando a la Reina de la Alhambra.
Algunos vacíos, pero en su mayoría llenos, así que es más que de agradecer.
¿Y dónde va la Virgen en estos momentos, Santa María de la Alhambra, Lucía y Javier?
Pues ahora mismo el tránsito de la Virgen se encuentra en esa que es otra de las calles más angostas que estrena en su recorrido esta corporación por Verónica de la Virgen, ya buscando esa carrera oficial.
Además, le acaban de interpretar esa conocida La Madrugada de Abel Moreno, pero versionada para agrupación musical. Lo que hacemos hasta el año pasado sería en banda de música, pues este año en agrupación musical de Filiana.
Antonio Granados, el hermano mayor de los estudiantes. Estábamos antes con los consejos comerciales y nos hablabas del, vamos a decirlo así, lo dura que es la vida del hermano mayor, la cantidad de actividades. Esto es como tener un pluriempleo.
Pues la verdad que sí. A ver, yo desde que entré en la hermandad con 8 años he ido viendo la evolución de lo que son las hermandades. He tenido la suerte de estar 17 años de secretario, primero con una gestora, los 8 años de Juan de Dios Rodríguez, y después con Elisa Alonso, nuestra hermana mayor, que me precedió, y la verdad que he visto la evolución de cada vez más actividades, cada vez más actos, y la verdad que la Cuaresma, para lo que es la Junta de Gobierno y especialmente para el hermano mayor, pues se hace muy dura, porque queremos estar en muchos sitios y es muy difícil. Jorge, ya lo sabes. Pues
la solución es que vaya un acto del vicehermano mayor a otro vocal, ¿no? Porque si no, os vais a morir en el intento.
Sí, sí, y de esa forma lo hacemos. Han sido numerosas las ocasiones que he recibido su llamada para...
Tu llamada.
Tu llamada para estar aquí en la COPE, pero es que cuando no es acto de culto de la hermandad, son muchísimas actividades que tenemos de recepción del MADO por parte del Ayuntamiento de Granada, que le estamos también muy agradecidos a esa cercanía, pero que llega un momento que colapsamos. Yo llego por la noche a casa y digo, es un trabajo más, no remunerado, pero es un trabajo más.
Y no reconocido, ¿verdad? Porque luego no se reconoce realmente ni en el propio seno de la hermandad ese trabajo.
Sí, la verdad es que muchas veces digo, yo tengo ganas de recibir un WhatsApp, una llamada diciendo, oye, hermano, mira que... Normalmente las llamadas a la WhatsApp son para malas noticias o para requerir determinadas cosas y no para algo bueno. Pero bueno, lo llevamos con gusto, el trabajo que tenemos, porque los hermanos mayores estamos para servir a la hermandad, para servir a los hermanos, y con gusto lo hacemos, y hay que trabajar por ello.
¿Y tú qué opinas de un asunto que hemos puesto antes sobre la mesa? Si estamos convirtiendo la Semana Santa de Granada a lo mejor en un parque temático, porque de tantas calles que están aforadas, hoy ver una procesión por la carrera del Darro estaría casi imposible. Eso se ha quedado para unos pocos privilegiados, con un orden que se exige, con unos cortejos realmente extensísimos. En el fondo, lo de los cortejos extensos todos lo queríamos, pero ¿dónde está la profundidad de todo esto? ¿Dónde los encontré? En vuestra hermandad tenéis la suerte de que tenéis catequesis, grupos de confirmación. Lo preguntan Así que cuéntanoslo.
Sí, yo siempre lo he dicho, que más que el número de hermanos, siempre en todos los medios de comunicación a los que acudo, ¿cuántos hermanos soy? ¿Cuántos hermanos vais a salir este año a la calle? Lógicamente, todas las hermandades, cuantos más hermanos sean y más participen en la estación de penitencia, mejor. Pero yo siempre he dicho que busco la calidad de esos hermanos. Yo no quiero tener un cortejo extensísimo cuando llegan los cultos mensuales en el mes de octubre y podamos estar en San Justo y Pastor muy pocas personas, ¿no? Yo quiero participación de los hermanos en recogida de juguetes, de alimentos, de ropa, que montemos ese Belén de Playmobil que está más de un mes abierto gracias a la cercanía de nuestro párroco, y que participen los niños, los menos niños, que hagamos una cruz de mayo y se vuelque todo el mundo. Oye, yo quiero estar de camarero, yo quiero estar en los tickets. Esa participación que tenemos a través de la catequesis de comunión, de confirmación, tenemos el taller de bordado, tenemos un grupo de oración que rezamos los hermanos ante nuestros titulares cada dos martes y demás. Quiero esa participación de los hermanos y verla.
¿Y la tienes o no?
Sí, claro que la tenemos, claro que la tenemos. ¿Queremos tenerla más? Por supuesto. Pero son hermanos que viven su hermandad, que están aquí en Granada. Luego, desgraciadamente, tenemos muchos hermanos fuera de Granada, así lo dije desde el altar mayor el pasado miércoles santo. Somos hermandad universitaria, somos hermandad que se van los hermanos de Erasmus, pero bueno, es como esa familia que se reúne todas las navidades y ve hermanos que tenemos en Ámsterdam, que tenemos en Londres, que tenemos por diferentes puntos de la geografía nacional, en Santiago de Compostela, León, Barcelona, Castellón, cómo nos reunimos, esas miradas cómplices, esa oración allí dentro de los Santos Justo y Pastor. Yo disfruto como el abuelito que está ahí en la chimenea en Navidad con los nietos, y la verdad que es un disfrute como hermano mayor, estás con todos ellos. Luego están esos hermanos que están allí todo el año y que son imprescindibles para la hermandad, y en ese trabajo silencioso de limpieza de enseres.